todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros en la Liga Sobal. Ya no queda un solo equipo invicto, salvo el Fútbol Club Barcelona. El Fraikin Balonmano Granollers se pone segundo tras la derrota de la Banca Mar de León en Pamplona. Por abajo, todo sigue igual en la zona de descenso con Frigorífico Morrazo y Benidorm. En la Champions League masculina, el Naturgy La Rioja consigue otra importante victoria ante el Trabzon Prešov, y el Fútbol Club Barcelona da un golpe de autoridad en Alemania y derrota al Flensburg Handewitt. Los dos equipos españoles son líderes en sus respectivos grupos. Por su parte, la selección española femenina jugó dos partidos amistosos frente a Alemania, y la verdad es que las sensaciones fueron contrapuestas en los dos partidos en este relevo generacional. Toni García será el ayudante, segundo entrenador de Jordi Rivera al frente de los hispanos. En fin, otra semana más, bastantes cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Sí, en Valladolid, como todas las semanas, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Y en Logroño, en La Rioja, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Los estudios centrales, Emilio Rojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y lo que esperábamos, dos victorias europeas para nuestros equipos, que hay que ir haciendo camino. Y aunque estemos en octubre, todo lo que saques ahora no lo necesitarás después.
Pues nuestro camino en De Rosca, como siempre, comienza con el bloque de resultados de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Sexta jornada de la Liga Sobal con una Banca de Mar de León que perdía en Pamplona, contundente, un Bada Huesca que ahí está en los puestos de arriba, y el único invicto, el Fútbol Club Barcelona. Juan Carlos.
Sí, eso a pesar de que mis chicos consiguieron lo que hacía 16 meses no conseguía nadie, que era meter más de 33 goles en el Palau Blaugrana en cualquier competición. Uh-huh. Metieron 35, ¿sí? Pero se llevaron 41. Esa es la principal diferencia. Bueno, pues vamos a la jornada número 6 de esta Liga Sobal. Fertiberia, Puerto Sagunto 25, Naturhaus La Rioja 28, Ángel Ximénez Avia Puente Genil 30, Bidasoa de Irún 30, el Beti Anaitasuna 27, Abanca de Mar de León 22, el resultado más llamativo de la jornada, sin lugar a dudas, junto al Bada Huesca 29, Balonmano Sinfín 26, Granollers 31, Villa de Aranda 26, Guadalajara 29, Frigoríficos Morrazo 28, Barcelona Lasa 41, Recoletas Atlético de Valladolid 35 y Liberbank Ciudad Encantada 30, Benidorm 26. La clasificación, Barcelona Lasa arriba 12 puntos, 2 menos tiene Fraikin Granollers con 10, 9 para Banca de Mar de León, 8 para Naturhaus La Rioja y Bada Huesca. Con 7 puntos, sexta plaza el Beti Anaitasuna, los mismos puntos que Ángel Ximénez Avia Puente Genil. 6 para Balonmano Villa de Aranda y Balonmano Guadalajara, 5 Fertiberia Puerto Sagunto en la décima posición. 4 puntos, 4 equipos, un décimo Bidasoa Irún, duodécimo Recoletas Atlético Valladolid, décimo tercero Liberbank Ciudad Encantada y décimo cuarto Balonmano Sinfín. Penúltimo, decimoquinta plaza, 2 puntos. Frigoríficos Morrazo sigue sin sumar, colista Balonmano Benidorm. La jornada número 7 en la fiesta nacional, el próximo día 12 de octubre hay 3 partidos. Naturhaus La Rioja, Balonmano Benidorm, Balonmano Sinfín, Freikin Granollers y Bidasoa de Irún, el Beitenaitasuna, los 3 a las 8:30 de la tarde. El resto para el sábado a las 5 en punto. Frigoríficos Morrazo, Barcelona Lasa, a las 6 juegan Abanca, Ademar de León, Bada Huesca, 6:30, Fertiberia, Puerto Sagunto, Ángel Ximénez, Avia, Puente Genil. Y para las 8:30 quedan el Recoletas Atlético de Valladolid, Liberbank, Ciudad Encantada, habiéndose jugado antes a las 7, el Balonmano Villa de Aranda, Balonmano Guadalajara.
Los partidos que podéis ver esta semana por Movistar Plus son el partido estrella, lo trasladan al sábado y será el que enfrentará al Frigorífico Morrazo Fútbol Club Barcelona a las 5 de la tarde. Y los 3 partidos multiasobal se disputan el miércoles, como os comentaba Juan Carlos, a las 8:30. Ese Bidasoa, el Beti Anaitasuna, Sinfín Freikin Granoller y Naturhaus La Rioja Benidorm. La División de Honor femenina regresa tras el impasse de la selección española de balonmano en esos partidos amistosos ante Alemania, que comentaremos después, pero es la 5ª jornada, Chema.
La quinta jornada, no tuvimos competición este pasado fin de semana, y para esta semana, el sábado a las 5:30 de la tarde, tenemos el Mavic Nuevas Tecnologías frente al Super Amara Vera Vera. A las 6 de la tarde, el base Villaverde se enfrentará al Prose Tenisa Zuazo. A las 6:30 de la tarde, el Rincón Fertilidad de Málaga frente al Aula de Valladolid. A las 7, Mecalia Atlético Guardés frente a Godoy Maceira Porriño. A las 7:30, Canyamelar Valencia frente a Esencia 27, Ulecleva de León. A la misma hora, 7:30, KH7 Balonmano Granollers frente al Elche Mustang. Y todavía en la página web de la federación, sin horario, pero en principio marcado para el sábado, el Betia Alcobendas frente al Rocasa Gran Canaria. Recordamos que son 4 las jornadas de liga que se han disputado y que ahí están en la cabeza de la clasificación con todos los partidos ganados: Mecalia, Vera Vera y Porriño.
En la división de honor plata masculina, 3 líderes, un Nobel como el Carabanchel, que pisa fuerte a recuperar jornada. 2 jornadas esta semana, Emilio.
Correcto, se celebró la 4ª jornada el pasado fin de semana, largo, desde el viernes hasta el domingo, y como tú dices, partidos martes, miércoles y partidos sábado, domingo. Para ir ganando un poco de tiempo, ya que se perdió una fecha por la Copa del Rey recientemente disputada. Un terceto de privilegio, Ars Palma del Río, el filial del Barcelona y el MMT Seguros Zamora, que ya van abriendo brecha respecto a sus perseguidores, y destacando un duelo entre invictos que ganó el Barcelona B al Amenábar Zarautz, que ha perdido esa condición. Los resultados de esta 4ª fecha de la primera fase de la competición son estos: Cajasur Córdoba 21, MMT Seguros Zamora 26, Alarcos Ciudad Real 24, Gijón Jovellanos 19, Alcobendas 36, Cisne Colegio Los Sauces 31, Barcelona B 25, Amenábar Zarautz 19, Ars Palma del Río 29, Vivero Serol Nava 22, Bordils 20, Torrelavega 23, Teucro 29, Tolosa 20 y Covadonga 28, Carabanchel 29. En la clasificación lo ha adelantado Ars Palma del Río, Barcelona B y Zamora con 8 puntos. Ya un poquitito más lejos, Zarautz y Carabanchel con 5, Torrelavegas, Alcobendas, Cisne, Teucros y Alarco Ciudad Real 4, con 2 Covadonga, Gijón Jovellanos, Cajasur Córdoba y Bordils, y con 1 cerrando la clasificación, todavía sin haber estrenado el casillero de victorias, Nava y Tolosa con 1 punto. Lo dicho también en cuanto a la doble jornada de este inicio de semana. el martes Torrelavega Teucro y el miércoles festivo Tolosa Covadonga, Zamora Carabanchel, Cajasur Alarcos, Gijón Alcobendas, Cisne Barcelona B, Zaraut Palma del Río y Nava Bordils. Y en la jornada del sábado, que correspondería a la sexta fecha del calendario, estos otros partidos: Alarcos Zamora, Alcobendas Cajasur Córdoba, Barcelona B Gijón Jovellanos, Ars Palma del Río Cisne, Bordils Zaraut, Teucro Nava, Covadonga Torrelavega y Carabanchel Tolosa.
En Liga de Campeones se disputó la tercera jornada, donde el Fútbol Club Barcelona vencía en Alemania, daba un golpe de efecto, un golpe en la mesa, derrotando a todo uno de los grandes como es el Flensburg-Handewitt 27-28. El Naturgy-La Rioja en casa derrotaba al Tratán Prešov por 33-27 con el retorno de uno de los grandes del balonmano español como es Albert Rocas, que después de estar un año lesionado ya está nuevamente en las pistas. La cuarta jornada es la semana esta, es este próximo fin de semana, pero el Barcelona adelanta su partido de Champions para el miércoles a las 7 y cuarto de la tarde en el Palau Blaugrana frente al Cadete Schaffhausen. El Naturhaus jugará el sábado, 5 y media de la tarde, se va a Macedonia Metalurg ante Naturhy-La Rioja. El partido del Barcelona el miércoles a las 7 y cuarto lo podéis ver por Sport 3, mientras que el del Naturhy-La Rioja será el sábado 5 y media de la tarde por Teledeporte. Tras esta tercera jornada, en el grupo A de la Champions, el Barcelona es líder en solitario con 6 puntos. Paris Saint-Germain y Veszprém, lo mismo que Kiel, empatados los 3 a 4 puntos. En quinta posición el Flensburg-Handewitt con 3, el Silkeborg con 2. Cierran la clasificación Wisla Plock con 1 punto y el Cadete Schaffhausen con 0. En el grupo B, el Kielce y el Vardar, entrenados por dos españoles como Talán, 6 puntos. Pixegen, 3 puntos, los mismos que Rin Neckar Löwen. Celje Pivo Varna, el Meskov Brest y el Kristiansand con 2 puntos y cierra el Zagreb con 0 puntos. En el grupo C, donde está nuestro Naturhy-La Rioja, es líder de su grupo con 5 puntos. Chejovki Medvedi con 4, Elverum con 3, con 2 puntos Montpellier, Tratán Prešov y Metalurg. Y en el grupo D es líder con 5 puntos el Nantes de nuestro Alberto Entre Ríos, con 4 el Dinamo de Bucarest, 3 el Zaporoye y el Besiktas, con 2 el ABC Braga y en última posición el Ostebro. Recordemos también que este fin de semana comienza la Champions League femenina, una Champions League en donde hay participación de jugadoras españolas. Unas jugadoras españolas que han tenido el pasado fin de semana una doble confrontación. Las guerreras en ese partido, en esos partidos, Alemania-España. El día 7, el viernes, horroroso, Alemania 32, España 18. Muy mala imagen la que dieron las guerreras, pero era el primer partido de ese, digamos, cambio generacional que tiene que realizar la selección española. 48 horas más tarde se cambió la imagen. Alemania 24, España 27. Volvieron a dar una buena imagen estas guerreras, que son las llamadas a ser las sucesoras de las actuales en ese cambio generacional. Por lo tanto, una de cal y otra de arena. Y ahora llega a De Rosca nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma invitada viene de la estilográfica de nuestro gran Iñaki de Mújica, amigo nuestro, compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano. Sepamos de qué nos ha hablado Iñaki.
Volver a empezar. La ausencia del balonmano español en los Juegos Olímpicos de Río, en versión masculina, y el resultado final de esa competición aumentó el nivel de decepción individual y colectiva. Manolo Cadenas y los suyos cerraron un proceso, y Jordi Rivera ahora abre otro, con un planteamiento sustancialmente diferente. El nuevo seleccionador solo se dedica a ese trabajo y no compagina la tensión del día a día en un club continental. Como siempre defendí esa tesis, creo que salimos ganando. No dudo de la capacidad de nadie, pero sí de todas las horas que se dedican al mismo objetivo. El hecho de que solo haya uno, muy importante, andará en beneficio del colectivo con el que se trabaja. Jordi Rivera es un entrenador que se ha hecho a sí mismo, que conoce la liga, los equipos, los jugadores, tanto a nivel de clubes como de selecciones internacionales. Su mochila está plagada de experiencia. Hace unos días coincidí con él en un partido de Asobal. Fue en Irún un domingo al mediodía. Venía de otro que se había disputado la víspera en Santander. Ha decidido coger el coche y tirar millas. Está viendo todo lo que puede y más, porque en su proyecto debe hilar fino. Algunos jugadores en su momento decidieron retirarse tras el fracaso que les dejó fuera de Río de Janeiro. Si quiere contar con ellos, deberá convencerles, transmitirles ilusión y confirmarles como muy importantes para el futuro que se avecina. Le encontré animado, como muy seguro de lo que quiere, aunque cuando llegue el momento de la verdad, deberá decidir entre el pasado y el futuro, entre los que fueron y los que pueden ser, juventud y veteranía, el difícil equilibrio. Mientras eso flota en el ambiente, los equipos ya llevan su marcha. Por Europa, los cuchillos están muy afilados y los resultados iniciales anuncian lo que nos espera desde aquí hasta los momentos estelares. El Barça ha ganado por un gol a dos equipos alemanes del nivel del Kiel y del Flensburg. Naturhaus doblegó al Gallo de Montpellier también por un gol después de haber empatado en la cancha del Medvedi. Deciden los pequeños detalles, o eso parece. Los grandes equipos se componen de monumentales plantillas. Tratan de reforzarse al máximo para conseguir el objetivo final. En los banquillos continentales y en los mejores equipos sigue habiendo muchos jugadores españoles. El objetivo de nuestro balonmano sigue siendo el mismo: dotar de recursos a los clubes de aquí y volver a conseguir una liga al más alto nivel y con los mejores jugadores. A día de hoy eso parece muy lejano, pero no deja de ser un objetivo irrenunciable. Si así fuera, el seleccionador ahorraría en viajes, la federación en gastos, porque a día de hoy Jordi Rivera viaja más que el baúl de la Picard.
Como todas las semanas, llega de rosca la sección más esperada. Son el Grupo Risa y su original sección, La Rosca del Grupo Risa. La perspectiva del balonmano que tienen el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Qué nos contarán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Muy buenas, amigos de Berrosca, les habla el presidente del Real Madrid. Me han informado de un asunto muy curioso, y es que el nadador francés Manaudou, o algo así, campeón olímpico de los 50 metros libres en los Juegos Olímpicos de Londres y plata también en el Mundial de Río, acaba de pasarse al balonmano porque dice que la natación le aburre. Bueno, pues después de ver nuestro último partido de liga contra el Eibar y la racha que llevamos, me da que el Manaudou, este francés, no va a ser el primero que cambie de deporte. Porque en nuestro equipo, a nuestros franceses, a Benzema y a Varane, con el ritmo que llevan, también los voy a mandar directos al balonmano. A Karim, al frigorífico Morrazo, y a Varane, al Veravera femenino. Porque el otro día casi me duermo en el Bernabéu, y la gente que va a nuestro querido estadio últimamente viene a hacer un homenaje al balonmano, porque viene Asobal. ¿Han entendido el chiste, no? Asobal. Por cierto, que Bartomeu me ha llamado para decirme que en el Fútbol Club Barcelona también van a hacer lo mismo. Después de su última cantada, Ter Stegen pasa a la sección de balonmano para que se le quiten las ganas de tocar el balón con los pies. Un saludo, querido Malvar, y a todos los oyentes de Berrosca.
Luis Malvar, mi ídolo.
El conjunto del Bada Huesca está realizando un gran arranque en la Liga Sobal 16-17. Este pasado fin de semana ha encadenado su tercera victoria consecutiva. El conjunto que dirige José Nolasco está en los primeros puestos ya con 8 puntos y generando ilusiones entre la afición. El equipo da sensación de controlar los partidos, saber a lo que quiere jugar y tener confianza en sí mismo. Hasta Huesca nos vamos para charlar con su técnico. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, el comienzo no ha podido ser mejor en los puestos de arriba, José.
Bueno, lo que más nos preocupaba era ver cuánto tiempo íbamos a conformar un grupo de competición lo suficientemente solvente y equilibrado, porque hay que decir que bueno, que este año, esta temporada, el Bada Huesca ha tenido prácticamente pues, una reconversión total de su plantilla, ¿no? Donde han habido pues alrededor de 10, 11 incorporaciones nuevas y luego bueno, pues dentro de esas incorporaciones, mucho jugador joven, también mucho jugador que no estaba o que no ha estado en esta competición desde hace tiempo. Y entonces, bueno, pues todas esas incógnitas eran las que queríamos solventar cuanto antes, ¿no? Y sobre todo el intentar, como ya he dicho antes, conformar un grupo, pues eso, potente y sobre todo muy sobrio. Empezamos mal y ahora, bueno, pues el grupo cada vez está evolucionando más y donde más nos fijamos, no solamente yo, sino también los jugadores, en qué nivel de sobriedad, de solvencia, de equilibrio estamos. Y cada partido que estamos pasando, estamos jugando, bueno, pues mejor, el grupo está siendo más fuerte y eso es lo que verdaderamente me interesa. Por supuesto, el ganar partidos es importantísimo, sobre todo en una liga tan igualada, pero a mí lo que veo es que el grupo está creciendo y eso, bueno, pues muchas veces es sinónimo de que lo estás haciendo bien y de que puedes hacer cosas importantes, que para nosotros es mantener la categoría.
Si el grupo crece, encima sumas puntos, cuanto antes llegues a la cifra que me imagino que todos los entrenadores tenéis estipulados para salvar la categoría, mejor que mejor, ¿no?
Efectivamente. Piensa que esto es competición y que aquí los errores se pagan. Y lo que buscamos es que cuando lleguen los errores, no tengamos que pagarlos, ¿vale? En el sentido de que vamos a primero a salvarnos, a conseguir los puntos que más o menos están siendo los necesarios para salvar la categoría en todos estos últimos años y luego, bueno, pues el buscar otra serie de objetivos. Pero en una competición, en esta categoría de Asobal, esta temporada está siendo muy complicada, muy difícil, donde todo el mundo puede ganarle a todo el mundo y que conseguir esos puntos va a ser complicado. Pero bueno, nosotros, nuestro objetivo, lo que tenemos delante, es eso y vamos a por ello.
Oye, la clave vuestra puede estar, como siempre se suele decir en el balonmano español, buena defensa y buena portería.
Por supuesto, y luego correr, porque es la forma más rápida de meter gol. Tenemos nuestras posibilidades y de hacer el ataque con mucha más movilidad, con muchas posibilidades, muchos recursos, pero verdaderamente donde el balonmano se sustenta es con defensa y portería, sí, esa es la clave.
Nolasco, buenos días. Soy Emilio Bargojo. Menos mal que habéis recuperado la senda, porque nos teníais preocupados. Digo, un tío como Nolasco, que trabaja el tío... ¿Cómo te dejaste que te quitaran, no digo ni 4 ni 5, una docena de jugadores? Es que en el balonmano necesitas tiempo para rehacer, ¿no?
Sí, bueno, el club es un club que sabe lo que quiere y entonces, bueno, pues... tuvimos una bajada de presupuesto y esa bajada de presupuesto implicó, bueno, pues que ciertos jugadores no podíamos mantenerlos e hicimos apuestas. Llevamos varios años haciendo apuestas, sobre todo de jugadores que creemos que pueden tener futuro, jugadores que en su momento tuvieron futuro, pues estoy hablando de a lo mejor como Eloy Félez, que cada vez está mucho mejor, y esas apuestas, bueno, pues poco a poco nos están dando resultado. Y bueno, con entrenamiento y sobre todo con lo que ellos aportan y esas ganas de hacer las cosas bien, bueno, pues estamos más cerca del éxito. Pero sí que es cierto de que llevamos unas par de temporadas donde se nos esperaba mucho más de lo que estábamos dando y había un claro culpable, ¿no?, que eran las lesiones. Y ahora, bueno, pues estamos teniendo mucho más regularidad, aunque hace un par de semanas uno de los jugadores más importantes que tenemos, Dija, bueno, pues tuvo una gran lesión, o ha tenido una gran lesión. Y pero bueno, el resto estamos bien, estamos entrenando mucho, estamos entrenando con mucha ilusión, y sobre todo el positivismo ese que te da las victorias hacen que todo vaya mucho mejor. Y eso, bueno, pues también es un síntoma de que, bueno, pues de que podemos llegar a conseguir esos puntos y esa salvación. Pero sí que es cierto de que lo hemos pasado mal y que hemos tenido momentos difíciles, que ahora, bueno, pues estamos en otra senda y a ver si dura.
Ya sé que un entrenador de balonmano no va a decir que ha tenido miedo, pero esas tres primeras fechas donde el equipo vacilaba mucho, llegaste a asustarte diciendo, esto no lo voy a levantar hasta mediados de jornadas, ¿no?
Bueno, sí que es cierto que te genera dudas. Lo que pasa es que, bueno, yo no me considero un entrenador experimentado, tampoco llevo mucho tiempo.
Hombre, algo si llevas, dos telediarios o tres llevas, ¿no?
Sí. Pero bueno, confío mucho en jugadores, ¿no? En los jugadores, en mi experiencia como entrenador, en el sentido de que sé que puedo sacar y sé que donde hubo en un momento determinado, bueno, pues puede volver otra vez a salir, ¿no? Esa personalidad, esa genialidad que tienen muchos jugadores. Hicimos apuestas y lo único que dudaba era de cuando haces muchas apuestas a veces no te salen todas, ¿no? Y digo, bueno, a ver cuántas salen, ¿no? Y bueno, pues ahora están rindiendo todos mucho, y los que faltan por rendir, estoy totalmente convencido de que lo harán en el tiempo. En el tiempo, yo creo que en esta primera vuelta veremos jugadores. Estoy hablando de Nico Bonanno, jugador argentino, bueno, pues que es prácticamente de 2 metros, que le falta conocer todavía mucho balonmano, pero que es joven y que está poniendo muchísimas ganas. Es que entrena de maravilla y en los partidos, bueno, pues todavía tiene ese punto de responsabilidad que hay que quitársela, ¿no? De decir, disfruta, ¿no? Y todavía no está disfrutando, pesa mucho la responsabilidad, pero bueno, rendirá, estoy totalmente convencido.
No,
y
si
eso...
Sí.
No, sí. Perdona, dime.
No, simplemente que te decía eso, que habéis mal acostumbrado a la afición oscense, y el hecho de que empezarais como se empezó, pues digo, oye, le van a presionar a Nolasco para decir, oye, ¿qué pasa? Que este Huesca no lo conoce, con perdón, y la madre que lo parió, ¿no?
No, pero yo creo, hola Nolasco desde Valladolid, hola. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenos días. Hola, yo creo que él lo ha definido perfectamente en su primera respuesta. Él busca dos parámetros, rendimiento y equilibrio. En las primeras jornadas, no sé cuál de los dos te fallaba, si el rendimiento o el equilibrio, pero está claro que los dos no los habías alcanzado.
No, vamos a ver, y también con un grupo tan amplio de gente nueva, gente joven, es complicadísimo encontrar, primero, el equilibrio. Y si no tienes equilibrio, el rendimiento baja. Y luego también había ahí un aspecto de ansiedad, ¿no? De querer hacer las cosas bien. Por ejemplo, en Valladolid estuvimos haciendo un muy buen balonmano, hasta faltando 10, 12 minutos que nos vinimos abajo, y sobre todo por nuestras cabezas. Y eso denota, bueno, pues que el grupo todavía le faltaba, ¿no? Y poco a poco hemos ido a más y más, a más, a más, y espero que eso lo mantengamos, ¿no? Porque esa es la esencia, o tiene que ser la esencia. Y sobre todo porque el grupo, lo que he dicho antes, trabaja con positividad y va viendo que el trabajo va teniendo su recompensa. Pero sí que es cierto de que es mucho más complicado el trabajar sin una base que trabajar con una base ya. Nosotros no teníamos esa base. Y eso, bueno, pues estamos poco a poco generándolo y basándonos en lo que también hemos hablado, en defensa y portería, luego todo muchísimo más fácil.
He vuelto a leer este fin de semana otra vez. Yo creo que uno de los temas más recurrentes que nos va a dar que hablar durante toda la temporada, lo de la famosa nueva modalidad de ataque con sí. con siete sí. jugadores. Uh-huh. ¿Tú eso lo vas a usar? ¿Lo usas? ¿Te gusta usarlo? ¿Lo usas porque no queda más remedio? ¿Lo usas porque lo usan todos?
Vamos a ver, para mí, yo voy a ser muy claro, yo lo uso, pero me gustaría no tener que usarlo. ¿Vale? En el sentido de que yo creo que estamos perdiendo la esencia. Ahora, si me ponen ese recurso para tener una superioridad, aun teniendo una inferioridad, voy a usarlo. Pero yo creo que estamos perdiendo la esencia. Ahora, se abre un nuevo mundo de posibilidades. que no sé en lo que derivarán, ¿no? Seguramente, bueno, pues veremos algo distinto en algún momento, el balonmano crecerá, pero estamos viendo situaciones, yo lo comparo con el balonmano playa, ¿vale? A mí me parece que es súper espectacular, pero es espectacular sobre todo a nivel ofensivo porque estás jugando en superioridad, y me parece que no es bueno el jugar en superioridad porque entonces me aburre. Porque sé más o menos el final cómo va a ser, y el saber el final cómo va a ser le pierde cierto atractivo, ¿no? ¿Sabes cómo va a ser? No sabes cómo, pero sabes cómo va a ser, ¿no? En el sentido de, no sabes cómo te va a venir el gol, pero sabes que va a haber muchas posibilidades de gol. Y esa incertidumbre y ese trabajo defensivo que tan bonito es, de contrarrestar fuerzas, etcétera, 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 yo creo que perdemos ahí bastante, ¿no? Y luego el hecho de cambiar el portero, de que tenga que correr, de los goles sin portero, no sé. Lo que sí que es cierto es que yo a nivel de entrenamiento he aumentado muchísimo más este tipo de situaciones de cambio, de correr, ahora tú cambias, ahora no sé qué, ahora... no es por no entrenar, ¿no? Pero sí que es cierto de que se pierde mucha de esa esencia que ha tenido siempre el balonmano, de igualdad y de penalizar lo que has hecho mal.
Pero el equipo que está jugando con 7, ¿no se autogenera una especie de ansiedad o de angustia por tener que acabar la jugada y no dar la opción de salida rápida del contrario?
Sí, sí, por supuesto. Y nosotros también decimos, oye, que sea posible que lo que vayas a terminar que sea con lanzamiento siempre. Si no hay lanzamiento, vamos fastidiados. ¿Por qué? Porque es prácticamente gol seguro. Entonces, eso, yo creo que con el tiempo quitaremos ese punto de ansiedad y jugaremos muchísimo más cómodo este tipo de situaciones novedosas. Ahora sí que es cierto de que, bueno, que nos vamos encontrando situaciones donde juegas, cuando vas con uno menos en ataque, juegas con 5, otras veces juegas con 6. Hay otros entrenadores que lo que hacen es jugar con 6 en ataque cuando falta muy poquito para que entre el portero, entonces llega un momento donde ya no tienes que hacer el cambio. Se van viendo nuevas tendencias y eso con el tiempo, bueno, pues al final seguro que se hace normal y el jugador lo ve como una cosa normal. Pero ahora en estos momentos sí que hay muchas cosas donde tienes que estar pendiente de todo. Pero bueno, yo voy a la esencia. Yo empecé la temporada jugando, quitando portero, y ahora estoy solamente jugando con 5. Y claro, es que cuando hay también una situación de 5 contra 5, yo lo que hago es quito portero y meto a otro jugador en ataque para jugar ya con superioridad. Con lo cual, bueno, se está perdiendo eso. Pero bueno, me lo permite el reglamento y es lo único que estoy haciendo ahora.
Joder, entrenador, soy Emilio. Nos hemos copiado el argumento porque yo estoy 100% con lo que tú dices. Evidentemente esto rompe un poco lo que era la esencia del balonmano. Todo en aras de que entren al zurrón unos goles más. Y yo creo que eso no justifica el cambio brutal de estas de parte de estas reglas, ¿no? Porque otras pueden ser más aceptables.
Pero ¿sabes lo que pasa, Emilio? Que yo creo que público no le gusta esa regla.
No, de entrada le pasa como a Nolasco, como a mí, como a mucha gente que ha jugado otro tipo de balonmano y que se ha acostumbrado a sacar, no por ventajillas adicionales, sino por el trabajo, como dice Nolasco, de defensivo, de que defiendas bien. Pero claro, si te ponen siempre uno más, siempre uno más, siempre uno más, pues bueno, entonces mejor no le pegues a nadie para que no echen a nadie 2 minutos, porque no te va a servir de casi nada. ¿No, Nolasco?
Sí, no, vamos a ver, ahora queda, ¿por qué juegas con uno menos? Porque puede ser que hayas hecho algo mal.
Hombre, no, lo has hecho seguro.
Vale, yo lo dejo ahí, que puede ser que lo hayas hecho mal. En definitiva, te han sancionado porque dos personas han dicho que has hecho algo mal, ¿de acuerdo? Antes quedaba como esa desventaja que jugabas con uno menos en ataque o en defensa. Vale, cuando estás en ataque, para que el equipo contrario tenga cierta facilidad a nivel de poder contrarrestar lanzamientos, etcétera, etcétera. Ahora esa desventaja ha pasado a la portería, a lo más alejado de lo que es el juego. Entonces, no sé si me he explicado.
Sí, sí, no, perfecto.
Antes estaba, en donde estaba todo el meollo, ahí estaba la desventaja, es decir, la sanción estaba donde está jugándose el balón. Ahora la desventaja está alejado de donde está jugándose el balón. Con lo cual no hay desventaja, salvo que recuperes el balón.
No, sí,
con lo
cual, sí.
Hemos perdido, es decir, el que hace una cosa mal ahora ya tiene más poder del que tenía antes, o tiene menos desventaja. Y yo creo que cuando haces una cosa mal, bueno, pues tiene que estar sancionado y se tiene que ver en el momento y en el meollo, y eso lo hemos perdido.
Oye, antes hablabas de equilibrio. Lo de los patrocinios personalizados a los jugadores está dando buenos resultados, está dando esa tranquilidad, digamos, económica, entre comillas, para los jugadores.
Bueno, sí. Bueno, aquí esto es muy tradicional, aquí en Huesca. Además, bueno, pues los patrocinadores a nivel individual, bueno, pues se sienten muy identificados con el jugador. Y quieras o no, eso hace que ese acercamiento, bueno, pues también acerque al patrocinador al club y al jugador en sí, ¿no? Es decir, que no es uno más de los tantos que hay, ¿no? Y entonces, bueno, pues la tranquilidad hace que, bueno, pues en un momento determinado aporten más porque quieren tener ese patrocinador o ese jugador X, ¿no? Yo quiero, pues ponerte un ejemplo, a Jorge Gómez. Uh-huh. Vale, bueno, pues Jorge Gómez es un jugador X con cierta reputación, que sabe que va a salir tanto en televisión o en medios de comunicación locales, bueno, y apuestan más por este tipo de jugador. Oye, fantástico. Además, si es un jugador que tiene cierto caché y al club le cuesta muchísimo más, bueno, pues fantástico, porque ayuda a poder sufragar su salario, ¿no? Pero bueno, no llega a ser lo suficientemente cuantioso la cantidades que se aportan de esa forma como para poder sufragar a este tipo de jugador. Pero bueno, es una idea que ha reportado y que cala dentro de los patrocinadores.
Nolasco, soy Emilio de nuevo. Una reflexión que quería que nos hicieras, no sé si afecta mucho o afecta poco. La desgraciada retirada del balonmano Aragón nos ha dejado como única fuerza viva en la comunidad aragonesa. ¿Qué se pierde con la ausencia del balonmano Aragón desde el punto de vista del Huesca?
Bueno, voy a empezar un poquito más amplio, ¿no? A ser un poco más amplio. Se pierde, para mí, el hecho de que desapareciera el balonmano Aragón, para mí la principal, y ha sido una cosa negativa totalmente, y es porque se ha perdido el doble, perdón, si antes se hablaba dos veces de balonmano, ahora solamente se habla una, ¿no? Con lo cual hemos perdido un espacio de hablar de balonmano que antes teníamos. Y para mí el hecho de que el balonmano esté en boca o aparezcan medios o la gente o los aficionados vayan a ver balonmano significa de que hay gente enganchada a balonmano, ¿no? Y eso, quieras o no, para mí es lo más importante, porque perdemos lo que todo el mundo dice, ¿no? El nivel de audiencia hemos perdido. O sea, bueno, pues eso ya es malo. Luego ya podemos ver otra serie de cosas. Los que puedan pensar, bueno, pues esto le tiene que beneficiar sí o sí porque tiene menos competencia. No. Si al rival, al final, la competencia siempre es muy buena. Siempre te permite crecer. Cuanto más competencia, más creces. Y si verdaderamente no eres bueno, bueno, pues tendrás que ir por detrás y tendrás que reinventarte para poder ser mejor, ¿no? Por lo tanto, todo lo que le ha pasado a Balonmano Aragón, yo creo que para Huesca ha sido malo. Ahora, nosotros nos hemos beneficiado. ¿Por qué? Bueno, pues porque había jugadores que estaban jugando en el Balonmano Aragón, que ahora los tenemos nosotros, y si hubiese continuado, bueno, pues no hubiésemos podido tenerlos, y a lo mejor nuestro potencial hubiese sido otro. Pero yo en líneas generales, ha sido una cosa muy mala para nosotros y para Huesca. Bueno, simplemente por el hecho de no tener derbi, bueno, pues ya tienes ahí una semana, dos semanas que vivías con mucha intensidad aquí en Aragón todo eso y bueno, balonmano aparecía en todos los lados.
¿Y la afición está muy ilusionada con vosotros este año o como todas las temporadas?
Bueno, la afición, ya sabes, la afición lo que quiere es ver espectáculo y sobre todo quiere ver que su equipo gane y quiere ver cosas positivas y quiere ver lucha y quiere ver entrega y quiere ver no quiere ver excusas, ¿vale? En definitiva, no quiere ver excusas y quiere que su tiempo, que ahora todos tenemos muchísimas posibilidades para poder gastar nuestro tiempo de ocio, bueno, pues si deciden ir al balonmano, lo que quieren es disfrutar y ver sufrimiento y ver cómo puedes ganar o puedes perder, pero lo que quieren es ver que el equipo con el cual se identifican lo ha dado todo, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que estamos con todo este cambio, bueno, pues era una de las cosas a modificar. En los dos últimos años no hemos podido competir como nos hubiese gustado, sobre todo por el tema de lesiones. Hemos llegado a tener hasta 6 lesiones de larga duración, de más de 3 meses a la vez, con lo cual se hacía muy complicado el poder luchar con las mismas armas con los equipos que venían. Ahora, bueno, pues estamos otra vez intentando recuperar todo eso. La afición había terminado con un mal sabor de boca y ahora, bueno, pues la afición, con el hecho de haber ganado estos 3 partidos y de tener una línea ascendente, bueno, pues me para por la calle y me dice: oye, este año estoy disfrutando, este año estoy otra vez con ganas, me intuyo que vamos a hacer cosas muy importantes. Yo digo, bueno, para mí lo importante es que salgas del pabellón. Yo le decía a la afición, yo digo a un aficionado, digo, que salgas del pabellón y te vayas a casa o te vayas a cenar habiendo disfrutado, aún perdiendo, ¿no? Dice, no, yo no quiero perder, yo quiero ganar. Yo digo, bueno, pero que salgas disfrutando. Dice, sí, sí, eso es lo que quiero. Y está saliendo bien. Dice, sí. Yo digo, pues eso es lo único que vale. Y bueno, la afición está enganchada, está enganchada.
Oye, ya para terminar, esta liga va a estar muy cara para Europa, Copa del Rey, descenso. Mejor que otros años, ¿verdad?
Yo creo que sí, que cuando hay igualdad hay emoción y hay incertidumbre. Y si hasta incluso yo veo más cerca que nunca que algún equipo pueda darle un susto al FC Barcelona, ¿no? Y eso es bueno, hasta incluso, bueno, la Turhaus ha perdido, Granollers, por supuesto, Ademar, todos, menos el Barça, y el Barça estuvo el otro día a punto de perder contra el último, y eso es bueno, eso contra el último me refiero, contra el que no lleva ningún punto, que es Benidorm, y eso es bueno, y Benidorm dentro de nada empezará a ganar y estará en la parte otra vez de arriba porque tiene equipo para ello, y esa incertidumbre general que todo el mundo pueda ganar hace que todos los campeonatos y todas las que te puedas meter en Copa del Rey, en Copa Suárez, competiciones europeas, esté carísimo. Y tienes que tener no solamente ese punto de suerte en lesiones, sino también hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien durante mucho tiempo, y eso es complicado.
Pues José Nolasco, el técnico del Bada Huesca, que si consigue lo que él pretende con ese equilibrio, con ese rendimiento, puede ser uno de los equipos revelación de esta temporada en la Liga Sobal 2016-2017. José, gracias por atendernos, mucha suerte y a seguir en esa línea ascendente. Un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias. Un saludo a todos.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Otra de nuestras guerreras dice adiós a las canchas después de estar 4 años en el extranjero y tomar la decisión de dar un giro a su vida para encarar su vida profesionalmente en la fisioterapia. Es la guerrera que marcó el último gol que nos dio la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que no se nos va a olvidar a ninguno. Es la gran Jessica Alonso. Deja un palmarés envidiable con la plata en el Europeo 2008, el bronce en el Mundial 2011... y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, además de todo lo que ha ganado en clubes. Ha vuelto a su tierra, a Asturias. Hola Jessica, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien.
Bueno, ¿cómo es que tomas la decisión de retirarte? ¿Estaba ya muy meditada o fue en un momento dado que dijiste, mira, lo dejo?
No, ya venía dándole vueltas en Francia, bueno, principalmente por el tema personal. Y bueno, ya cuando firmé en Besançon con Raf Terbel, pues ya le había dicho que no iba a tener intención de renovar y que bueno, que este sería mi último año.
Te llamaron muchos equipos, pero la verdad es que no lo viste claro, ¿no?
Jo, pues venía con muchas dudas, pero sí que dejé la puerta abierta, pues porque bueno, en junio acabé un poco cansada y saturada, pero oye, quién sabe, luego en agosto a lo mejor me entraba un poco el mono de volver a jugar y no quería tomar una decisión precipitada. Sí que estuve en contacto con varios clubes de España, a los cuales pues les agradezco todo el esfuerzo que estaban dispuestos a hacer por que pudiera jugar, pero bueno, al final, no sé, me centré bastante en mi nueva vida y consideré que bueno, que me quería separar un poco un tiempo de las pistas y bueno, pues si más adelante, dentro de un año o demás, tengo mono, pues volveré, pero de momento no tengo esta necesidad y quería quedarme con buen sabor de boca de Francia, que estuve muy a gusto y jugué bien y bueno, pues me apetecía terminar bien.
Fíjate, yo lo que no termino de entender es cómo nadie del Mavi te llama para jugar, porque te tienen al lado, te tienen en casa, o sea, es que vamos, es un lujo, no se pusieron en contacto contigo ni nada, ¿no?
Sí, bueno, fue un tema bastante sonado, sobre todo en Asturias, ¿no? Bueno, yo creo que fueron motivos más de bueno, pensaban que yo les iba a decir que no, tampoco tenía muy claro dónde iba a estar, el tema económico, pues pensaban que, yo qué sé, pues que no podrían llegar a ofrecerme una cifra, no lo sé, el caso es que, bueno, yo creo que donde se equivocan es en ni tan siquiera llamarme para saber mi opinión, y bueno, tomaron una decisión muy respetable, porque no están obligados a llamarme, ni mucho menos, pero bueno, sí es un poco extraño, sí es cierto.
Vamos, si yo fuera el Mavi, a ti te iba a dejar yo, sí, sí. Desde luego, aunque solo fuera los partidos de casa, para que estuvieras tranquila y no tuvieras preocupaciones para poder seguir tus estudios, etcétera, etcétera, en casa ibas a jugar, eso te lo digo yo.
Sí, bueno, y además ya le he dicho que en caso de que yo hubiera querido jugar y lo hubiera hecho pues en casa, en mi casa, el dinero no hubiera sido un problema porque hubiera jugado con otros objetivos y, bueno, no me hubiera importado, ya lo he dicho en la prensa, incluso jugar gratis porque, bueno, mi prioridad sería otra y mis objetivos serían otros.
Hola Jessica, soy Emilio Gorgojo, buenos días. No sé por qué lo has dejado, ya nos lo explicarás eso, porque vamos a ver, yo no te veo muy mayor, ¿qué quieres que te diga? Y oye, sí, empezaste jovencita y has estado un montón de temporadas, pero bueno, yo creo que se te rayó la cabeza, que se dice ahora, dijiste, ya para qué voy a estar encima por ahí, por el extranjero. Porque yo lo que veo es que lo que te comentaba Luis Malvar con el tema de Mavi y todo esto, tú el mono lo querías saciar, pero cerca de casa, a ser posible, ¿no? O sea, yo creo que lo que no te has planteado es que no fuera al lado de casa el irte fuera de Asturias, ¿no?
No, pero además de ese tema que me comentas que fuera cerca de casa, también era un tema mío de motivación de proyecto. Es decir, cuando llevas años jugando a un nivel alto y, bueno, pues aspirando a objetivos pues de ganar cosas y demás, es difícil cambiar el chip, o por lo menos en mi caso, y jugar pues a otro nivel o jugar con otros objetivos que no sea pues el estar al máximo nivel. En mi caso yo creo que, bueno, pues me faltaba también un poquito de tener esa motivación, ¿no? De engancharme a un club que realmente el proyecto me motivara como para seguir entrenando todos los días, para seguir viajando todos los fines de semana, para sacrificar o seguir sacrificando un poco el tener tiempo libre, el poder tener tiempo para mí, para estudiar. Entonces, bueno, fue un conjunto de cosas que al final decidieron pues que no estuviera 100% motivada en seguir en un proyecto deportivo.
Bueno, pues casi me lo explicas. Bueno, es igual, pero de tal forma yo te digo que vestida de corto estarías todavía perfectamente y sin ningún problema. Pero bueno, esa es tu decisión, porque tú eres la que te pega, claro, los golpes, claro, y todas esas cosas. Pero ¿qué te iba a decir? Tú decías de, bueno, pues mantener un poco la forma, porque el tipito y esto hay que mantenerlo, ¿no? ¿Estás haciendo algo o te has tirado a la Bartola? A ver.
¿Qué va? Pues ahora pues estoy todavía más friki, todavía con el deporte. Todavía ayer me he presentado aquí a una carrera en León de 10 kilómetros que he corrido junto con Rafa y José, al entrenador de la de Mar y Diego Dorado. Y bueno, pues he quedado tercera en mi categoría, anda, ya te digo yo. O sea, y sin preparar nada, en plan amateur. Ahora, pues nada, ahora ya que veo que puedo subir más podium, pues ahora ya me lo voy a tomar en serio, ya ves.
Oye, y me imagino que te estás buscando ya las judías, las alubias, en tu vida profesional, porque esto del balonmano, pues como tú has decidido, se acabó. Te orientas en el tema de la fisiología, de todo esto, pero ¿ya tienes currito y esas cosas o estás en ello?
No, de momento no tengo trabajo, quiero dedicarme primero a formarme y bueno, sí, pero no pensando por el tema económico solo, sino también me gustaría formar parte de algún proyecto de balonmano, no sé todavía a qué nivel ni el cómo, pero bueno, sí que me gustaría seguir vinculada al balonmano de alguna manera y bueno, pues por ahí si puedo encontrar algo, pues genial. No como entrenadora, que todo el mundo me lo pregunta, no quiero entrenar, pero sí, bueno, un poquitín sacar licencias federativas, intentar apoyar un poco a nuestro deporte para que siga creciendo, sí que me gustaría hacer una colaboración.
Sí, pero no te has... Hola, ¿qué tal desde Valladolid? Muy buenas, Jessica.
Muy buenas.
Pero no te has cerrado la puerta, es decir, no has cerrado el expediente de tu carrera en activo.
Bueno, he dejado un poco la puerta abierta, claro. Pero Pero bueno, de momento ya te digo que no, no lo veo yo muy claro.
Ahora, si haces tercera en un 10.000 con Rafa Guijosa de Liebre, estás para volver.
Ya te lo digo. Así, no, no. Para correr yo estoy muy bien, pero mis rodillas, que ayer jugué, antes de ayer jugué un partido benéfico aquí también en León.
Si al final tira, si la cabra tira al monte.
Sí, pero hoy no me puedo mover, hoy estoy muerta, me duele todo. Estoy aquí con el menisco fisurado que no puedo con él, o sea que estoy ya abuelilla, ¿eh?
Bueno, pero no te preocupes, Jessica, porque eso...
se quita.
Cuando hemos hablado con otros jugadores también y tal, dice lo mismo, estoy matado, pero bueno, ese es el primer día, el segundo mejor y al tercero ya está bien, así que no hay problema.
Como verás, Jessica, soy Emilio, te queremos reenganchar sea como sea, porque yo creo que, oye, tampoco tenemos tantísimas jugadoras de nivel como para decir, esta chica se ha cansado y se va a su casa. Pues no.
Ya verás como en cuanto le entre un poco el mono y haya alguien inteligente con dos dedos de frente y le plantee una cosa cómoda.
Oye, y si no yo te llevo para León, para allí, para el Cleva, que te pilla bastante cerca.
Oye,
de tu pueblo.
Voy a decirte una cosa, aquí en el Cleva, un 10, porque se han puesto en contacto conmigo, bueno, los primeros, han hecho un esfuerzo a todos los niveles y bueno, pues yo les agradezco mucho todo el interés que han mostrado y bueno, al final la decisión fue en que no, porque yo estoy estudiando en Asturias, pero bueno, que se lo agradezco de corazón el interés que han tenido.
Mira, Jessica, yo voy a igualar y a subir la
oferta. Te vas al aula, ¿no? No. Si aquí te buscamos el trabajo.
Cuidado, el jueves, este jueves que hemos dejado atrás, Nacho González, técnico del Atlético Valladolid Recoletas, ha abierto una clínica de fisioterapia.
Anda, mira, si te buscan ya
y
el trabajo
y de entrenamiento personal. Y aquí tienes el aula cultural, aquí lo tienes todo.
Sí, ¿no? Mirad, yo si queréis voy para allá y hacemos un equipo de veteranos. ¿Qué os parece? ¿Os animáis y jugáis a balonmano también? Sería perfecto.
Y a lo mejor, Emilio, ya, si viene Jessica, alguien nos hace la autovía.
A ti te duelen las pestañas después de entrenar. A mí no me duelen las pestañas, me duele hasta la rabadilla, el alma, vamos. Pero bueno, pero es que yo tengo muchísimo más que tú, es que eres una niña todavía. Yo no entiendo cómo lo dejas. Es que tenéis unas cosas las tías.
Jessica, el primer entrenamiento de Emilio está pintado en la pared de una cueva.
Bueno, sí, de Altamira más o menos, sí.
Esto es progresivo. Yo os doy unas clases ahí de iniciación y ya esto es progresivo y hacemos un equipín estupendo aquí entre medios de comunicación y retiradas ya.
Oye, Jessica, has dicho que de entrenadora no, pero ¿y no te llama la atención entrenar a niñas, jóvenes y tal en colegios y demás?
Sí, es lo que os comentaba, relacionada con la formación en la base. Bueno, sí tendría que buscar el cómo y tal, pero bueno, sí que yo a mí lo que sí me gustaría es sacar licencias, intentar que cada vez los niños pues inclinen más por hacer nuestro deporte, porque al final el fútbol pues nos colapsa y esto no puede ser. Y yo creo que tiene que haber un trabajo a nivel español, ya no hablo solo a nivel pues de mi provincia en Asturias, pero sí centrado en intentar pues eso, que los niños jueguen a balonmano, y eso hay que ir a las escuelas, hay que vender nuestro producto, hay que bueno, pues vendernos lo nuestro, ¿no? Y bueno, esa función la tiene que hacer alguien y yo creo que todas las guerreras que nos estamos retirando, Verónica Cuadrado que está en Santander y lo está haciendo genial, pues eso, deberíamos también un poquito ayudar en esta faceta.
Bueno, Jessica, pues entonces como te queremos buscar, que no te quedes inactiva, sea como sea, a la asturiana, a la facción asturiana, va a decirle, chica, ahí el scouting lo hace Jessica Alonso y punto.
Sí, es
ya
verdad.
Está, ¿eh?
Oye, yo os voy a decir una cosa, cuando quiera encontrar trabajo os voy a llamar a vosotros para ver
me cago en la leche, por lo menos decírtelo te lo decimos.
No te quepa la menor duda, además te digo una cosa, Jessica, a nivel de medios de comunicación, y no quiero levantar la liebre para que nadie el día de mañana lo pise, hablas muy bien a la hora de los partidos, como lo pudimos comprobar en los Juegos Olímpicos cuando estuvimos en Río de Janeiro en ese partido de España que desgraciadamente, bueno, pues al final se perdió. Hablas muy bien, te expresas muy bien.
Que tiene pico de oro.
No, que está lo sabe bien hacer. Es decir, que tú sabes que yo, de cara a futuros compromisos importantes, si se puede, cuento contigo. Así
pues
que ya
no lo dudéis. A mí me pones un cafetín delante y vamos, me tienes hablando toda la tarde. Si
vamos,
quieres,
un,
o sea,
cafetín,
no,
un cafetín no lo que haga falta. Hablo yo con el director de COPE Gijón, que además es amigo mío, Manolo, y vamos, te ponen la alfombra roja para cuando llegues a la
madre mía, de aquí sales con curro,
bueno,
sí o sí, Jessica.
Ya estoy casi firmando un contrato. Ay, ya ves, ¿no? Es que esto es así de fácil, ya ves.
Oye, de tu etapa en Serbia, tu etapa en Francia, el balonmano en Francia es el top ahora mismo, el más profesionalizado a nivel femenino.
Sí, sin ningún tipo de duda, porque bueno, pues somos profesionales y trabajadoras 100%, cotizamos, aparte de que el marketing allí, el balonmano somos, bueno, pues muy reconocidas, nos valoran muchísimo, las empresas se pelean por tener deportistas de nivel en sus empresas. Bueno, el funcionamiento es diferente al de España, es diferente y al de muchos países, ¿eh? Porque bueno, Francia es un poco especial en ese aspecto.
Relevo en el equipo de las guerreras, lo has dejado tú, lo ha dejado Beatriz Fernández, lo ha dejado Begoña Fernández, lo ha dejado Eli Pinedo, alguna más que lógicamente por edad, pues yo creo que a corto plazo también lo va a dejar. ¿Crees que el equipo con vuestras progresivas retiradas va a pasar un pequeño desierto a corto plazo?
A ver, yo creo que todavía la generación que está ahora en la selección, yo creo que todavía puede dar de sí. De hecho, bueno, pues hay grandísimas jugadoras. Tenemos a Lara, que es súper joven, Nerea, Carmen, que todavía, Marta López, que están todavía en edades muy, muy buenas. A partir de generaciones como la de Lara, que quizás sean de las más jovencitas, pues bueno, los resultados de la junior y de la juvenil pues están ahí, ¿no? Yo creo que hay que empezar por desde los clubs, intentar trabajar, pues bueno, pues intentar centrarnos más en eso, en que pues que sigan saliendo jugadoras buenas, que a nivel de club que se trabaje bien, a nivel de Federación Española pues que se hagan más concentraciones, pues bueno, un poco lo de siempre. No lo sé qué va a pasar. No lo sé, hombre, lo que apunta es que, bueno, pues que se bajara un poquillo el nivel, pero te estoy hablando de un futuro. A corto plazo yo creo que se puede mantener un poco y darle también confianza a la gente joven que viene, dejarla que coja experiencia en los equipos nacionales y, bueno, ¿por qué no? Yo quiero ser optimista y de aquí a 5 años yo creo que podemos, o este último ciclo olímpico ahora que tenemos, que todavía se puede apostar un poquillo, yo creo que sí.
Mira, Jessica, soy Emilio. Muchas compañeras y algún entrenador apuntaba que lo más trascendente para conseguir remozar el equipo nacional o sacar buenas jugadoras era un poco este tema profesional que en España, por desgracia, no tenemos. Hemos rebajado, como los chicos, las chicas también. Tú que has estado 4 temporadas en el extranjero y creo que has currado bastante, aquí el problema de la gente joven es que cada vez, creo yo, se entrena menos, ¿no?
Ha cambiado la sociedad. Yo entrenaba con mi equipo 4 y 5 días a la semana y cuando terminaba de entrenar con mi categoría me iba a entrenar con las seniors. Uh-huh. Nos concentrábamos con la selección cada 2 meses y había otra cultura deportiva. Las niñas priorizábamos ir a entrenar. Ahora yo creo que los clubs cada vez entrenan menos, pues porque la sociedad ha cambiado. Las chicas jóvenes pues tienen otras prioridades, se centran en otras cosas. Evidentemente, pues el trabajo de los clubs para mí es fundamental, importantísimo, porque de ahí van a las selecciones y en la selección en una semana no se puede hacer maravillas. Entonces, la implicación de los entrenadores, prácticamente en España nuestros entrenadores de base son amateur, no cobran. Entonces, eso también va unido a la implicación que tú tienes con un equipo, es lógico y normal. Entonces, bueno, es un poco todo que bueno, pues en Francia, por ejemplo, hay centros de tecnificación, zonas de Francia se reúnen cada cierto tiempo. No sé. Es un poco complicado, pero evidentemente el trabajo al final, yo creo que todo lo que se está recogiendo ahora en la selección es gracias al trabajo que se ha hecho hace muchos años a nivel de selección, a nivel de club, a nivel que los entrenadores se han sacrificado muchísimo y bueno, pues aquí hemos recogido todos los frutos.
Bueno, tú sabes que yo decía al principio que tu palmarés es envidiable, con esa plata en el Europeo 2008, el bronce en el Mundial 2011, el bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 también, pero es que yo no sé si tú eres consciente que en el balonmano femenino, y no me gustan las comparaciones, tu gol es como el famoso gol de Zarra que pasó a la historia.
Sí, bueno, ya lo sé, que ha quedado marcado el momento y bueno, pues yo orgullosísima de haberlo marcado, porque bueno, como todos sabéis, pues siempre he tenido un rol más secundario detrás de Carmen y la verdad que él, por desgracia, no por lesión de Carmen, pero me permitió poder disfrutar, ser más protagonista del equipo y bueno, pues disfruté los Juegos Olímpicos al 100%, yo creo que ha sido mi experiencia en la selección más bonita y bueno, pues si al final le he puesto un poco la guinda con ese gol, pues mis padres contentísimos y todos los que me quieren pues muy contentos y yo.
Oye,
también.
Y Jessica, ¿has sido consciente de esto que estamos hablando muchos meses después? Porque en el momento yo creo que
saltaba como un conejo alegre.
Sí, por mucho que salte, uno yo creo que no es consciente de lo que ha hecho, de la importancia, de la relevancia, hasta pasado mucho tiempo después. Supongo que eso te ha pasado a ti, ¿no?
Pues mira, Luis, ¿sabes dónde me he dado un poco cuenta o he vuelto a acordarme de todo? Cuando anuncié mi retirada, porque he recibido muchísimo cariño, no me lo esperaba y sí que es verdad que le he dado, bueno, la gente ha hecho que me sintiera aún más orgullosa, por decirlo de una manera, de, bueno, después de todo lo que hemos conseguido este grupo, ¿no? Esta generación de jugadoras, y sí que es verdad que la gente pues me ha emocionado mucho con las palabras, vosotros también desde los medios de comunicación, todo el cariño que he recibido, y bueno, sí es verdad que te das cuenta de, jolín, pues hemos hecho algo grande en nuestro deporte que quedará marcado para toda la vida, y es muy bueno porque necesitamos de estas cosas para que nuestro deporte siga existiendo, sobre todo en femenino.
Y nosotros, soy Emilio, con la Federación Española tenemos poca mano, la verdad, no te podemos echar una mano, igual que con el trabajo y esto, pero lo que sí, enumeraba Luis Malvar una serie de guerreras que lo habéis dejado, que habéis dejado las armas ya en el suelo, pero lo que sí queremos decir desde las antenas es que con media docena de guerreras en el dique seco ya, se impondría un multitudinario homenaje, porque lo que habéis hecho para el balonmano español no está al alcance, y no va a estar, me temo, al alcance de muchas más generaciones, ¿eh, Jessica?
Hombre, yo pienso que lo que hemos conseguido no es fácil, de hecho se ha demostrado ahora en estos últimos Juegos Olímpicos que aún llevando un buen equipo, y es que no es fácil conseguir una medalla en unas Olimpiadas, y yo creo que bueno, la nuestra pues va a quedar ahí. Es verdad que además, siempre lo digo, tenemos una unión entre todas las guerreras de aquella época, ya no solo por la selección, sino porque además la mayoría jugábamos en el Ichaco juntas y tenemos muchísima comunicación entre nosotras, nos llevamos muy bien, y bueno, sí que ya hemos pensado juntarnos todas otra vez y bueno, rememorar un poco aquellos tiempos, ahora que ya estamos muchas retiradas, pues mira, hay algunas o mamás, como Andrea, Begoña, vamos cambiando un poco de vida, y sí que es verdad que con el tiempo, lo que decía Luis, ¿no? Pues también te vas dando más cuenta de lo que hemos conseguido.
Luis Malvar y la COPE seguro que os echan una mano para ese acto emocional, pero sería mejor que desde Ferrat, desde la Federación, os pusieran ahí en el disparadero y los medios ya verías tú cómo respondían, porque las guerreras, desde luego, habéis conseguido una cosa importante, que os conozcan, cuando el balonmano femenino, tú lo sabes muy bien, se pasaba olímpicamente, ¿eh?
Sí, pero te cuida cuando vayas a Ferraz, no te confundas de portal, no sea que acabes de presidente del gobierno.
Bueno, bien, oye, déjala, que ella tiene pico de oro, déjala. Mira.
No la quieras tan mal, hijo. No la quieras,
no la quieras poner ahí en ese disparadero.
Es que está Ferraz ahora como para equivocarse de puerta.
Ya, sí, ya, sí, ya. No equivocarse, como para tomar un café enfrente, o sea, imagínate. Bueno, pues Jessica, que a ver si, no sé, si alguien te tienta un poquito con ese mono de balonmano, no sé si en unos meses y para la temporada que viene, y aunque sea, pues podemos disfrutar un poco más de tu juego y tu presencia en las canchas, ¿eh?
Bueno, yo os lo agradezco porque siempre estáis pendiente de nosotras, por todo el cariño que recibimos de vosotros, porque sigáis haciendo que nuestro deporte suene en la radio, que es súper importante, y bueno, pues podéis contar conmigo cuando queráis, para lo que queráis, para cafetines, hablar, para lo que queráis.
Y cuando te busquemos el trabajo, no nos digas que no, Jessica.
Ah, bueno, ahí ya, si me buscáis trabajo, entonces vale. Ya, bueno, tendré que invitar a cenar, a comer, yo no sé.
Bueno, bien, eso es otra cosa, eso ya se pactará.
Bueno, Jessica, tú ya sabes que yo, en cuanto pueda, cuento contigo, ¿eh? Así que cuenta
con
ello.
Muy bien,
¿eh?
Muy bien, así... pues cuando queráis, en Gijón o en León, aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis.
Perfecto, entonces sabes que tu casa es la COPE, lo mismo que el de las guerreras, y que contamos siempre con vosotras porque os tenemos un cariño muy especial y ya sabes que os quiero mucho a todas, ¿eh?
Lo sé, Luis, lo sé. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, un fuerte beso y gracias por atendernos como siempre.
Venga.
Jessica, suerte, hasta luego.
Un beso,
a ti, adiós, adiós. En De Rosca llega el tiempo del debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy contamos en nuestra tabla redonda con nuestro gran amigo Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y también con nuestro compañero Ángel Regueira, del Mundo Deportivo. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola a todos, hola.
Bueno, comenzamos. Ángel, el Barcelona parece que va por buen camino, a pesar de que, fíjate, hablábamos con Iker Romero hace poco y le decíamos que el Barcelona, con los nuevos cambios, los nuevos jugadores, y decía, en el Barcelona no se espera, en el Barcelona hay que estar en el día a día, y parece que de momento, aunque son gente joven, entran por el camino que quiere Xavi Pascual, Ángel.
Sí, ha empezado muy bien. Yo creo que mejor de lo que incluso ellos mismos podían pensar. Ha sido un poco el equipo de la ilusión. Con esta gente que ha llegado nueva, se nota como se lo han tomado como un reto. Han visto que evidentemente con la gente que se ha ido, la gente nueva que entra, pues ya no son quizás el equipo referencia. Nadie quizás lo puede dar como el principal favorito para la Champions, aunque van a estar ahí. Y la verdad es que es muy positivo que hayan ganado, sobre todo, bueno, y han sacado partidos importantes en Liga, que no era fácil, porque venían, recordemos que venían sin jugar pretemporada, y siempre pues desconfías un poquito de la gente joven, aunque también hay que decir que son de mucha categoría, y se están adaptando más rápido incluso de lo esperado. Muy bien Dikamem, un chaval que acaba de cumplir los 19 años, porque Lasse Andersson, la gente otra que ha venido, pues ya estaba más contrastada, ya había jugado Champions. Importante lo que dice Xavi Pascual, en este equipo se lucha desde el primer minuto y revelador es de un hombre que el Barça va a necesitar y esperemos por el bien del Barça que entre en la dinámica, que es Gija, que no acaba de entrar. Sin él, el equipo también funciona. También una cosa importante en el último partido de Champions, ir a Flensburg, jugar sin tu brújula que es Raúl Entre Ríos y también ganar, yo creo que es muy importante. Lo que pasa es que también vayamos poco a poco, ¿no? Porque esto queda mucho todavía por hacer y llegan grandes batallas, pero sí interesante que se está haciendo un muy buen proyecto.
Hombre, Luismi, ahí la gran duda que teníamos todos, y lo hemos comentado alguna vez, es en la portería con Ristovski, si iba a dar la talla para suplir a Gonzalo Pérez de Vargas cuando llegara el momento. De momento, igual a la redundancia, en Alemania ante el Flensburg, gran partido y esperemos que dure, ¿no?
Sí, Borco es un buen portero, ¿no? Siempre lo ha sido. No ha estado en el top 5, dijéramos, pero siempre ha sido un buen portero. Los meses que pasó en Rhein-Neckar-Löwen, pues jugó Champions y lo hizo verdaderamente bien, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende, aunque lógicamente pues todos pensábamos que iba a llegar pues otro portero, al no estar Rodrigo, pues iba a llegar otro portero quizás con un nivel más alto, pero en definitiva yo creo que al final va a ser un buen escudero de Gonzalo para darle esa tranquilidad que a veces necesita, porque todavía es joven el portero del Fútbol Club Barcelona. En definitiva, antes hablabais de la repercusión de lo que ha hecho el Barça hasta el momento. Yo creo que ahora Barcelona y Kiel son los equipos que están creando para el futuro, ¿no? Y que en su día van a estar por delante de muchos equipos que ahora son grandes, que están muy arriba, ¿no? Porque lo que le está pasando al Barça le está pasando al Kiel. El Barça fichó a Dikamem, el Barça ficha a Lasse Andersson y el Kiel, por tanto, ficha a Lucas Nilsson y ficha a Bilic, que están haciendo grandísimos partidos. Ayer, por ejemplo, Bilic me encantó. Y, bueno, son distintos, pero me encantó Bilic, que va a ser un referente en el futuro del Kiel y del balonmano europeo. En el Barça va a pasar lo mismo. Esa es la ventaja que tienen estos dos equipos, que están creando el futuro y con la necesidad de ganar, que es lo que decía Ángel también, ¿no? O que decía Iker, que no se puede esperar al futuro. Pero el comienzo es ilusionante, aunque como decía Ángel, hay que esperar, hay que ser cautos, porque la juventud, como me decía un entrenador hace un tiempo, la juventud da cosas muy buenas, pero también comete errores por inexperiencia. Y esto puede redundar en resultados que a lo mejor algún día pueden ser negativos. Pero el futuro es bueno y yo creo que Paschi ha fichado a conciencia.
Eso es así. Soy Emilio. Tanto suscribo parte de lo que dicen tanto Luismi como Ángel. No estamos hablando de cara al futuro. Como se ha recalcado, el Barcelona no vive de futuro, vive de presente, porque su historial y sus inversiones en balonmano lo exigen. Pero lo que nos está chocando en general, ya sé, como dice Ángel, que queda todavía, bueno, pues todo es toro hasta el final, hasta el rabo, pues no hemos ni empezado todavía. Pero bueno, el no dejarte girones por el camino a las primeras de cambio, y esto es lo que a lo mejor nos está sorprendiendo, la rapidez con la que Paschi ha encontrado esa eficiencia de su gente joven, porque no olvidemos que ha cambiado un montón la espina dorsal del equipo, y como apuntaba Ángel también, Gicha, pues está como unos zorros ahora mismo.
Pero ha cambiado, Emilio, ha cambiado también el juego, el sistema.
Sí,
sí. Porque de jugar Raúl Entre Ríos a no jugar Raúl Entre Ríos cambia totalmente.
Claro, claro.
Porque si no está Raúl, Lasse Andersson, cuando se sitúa en el centro, es totalmente diferente a Raúl. Y cuando no está Raúl, los tres son tres cañoneros los que puede poner en la primera línea.
No, no, Luis, si es por eso precisamente, por el, estamos valorando lo que Pasqui ha empezado a hacer con riesgo, porque era un riesgo, con gente de nuevo cuño que ha entrenado muy poco todavía con el equipo, y los resultados, aunque sean muy ajustados, pero son tremendamente valiosos, y teniendo en cuenta, también Angelito lo decía, el Barça este año no es favorito para ganar la Copa de Europa.
Hombre, pero Emilio, tiene que estar en la Final Four, ¿eh?
Bien, bien, pero eso son exigencias del club, pero evidentemente, si tú empiezas así, la confianza va ganando escalones a rapidez acelerada. Entonces, a mí me ha sorprendido eso, que el Barcelona esté a este nivel, que evidentemente todos deseamos que para el mes de marzo, abril, que es cuando se juegan las castañas, pues el equipo esté todavía mejor. Pero yo, y fíjate que hasta mi gran duda, que lo pregunté en su momento, digo, hombre, que se haya ido un para balones como era Saric, los demás, los que han venido, tanto Ristovski como Gonzalo, que se queda ahí, son más intermitentes, por decirlo de alguna forma. Digo, y ahí, si no tienes una buena portería, a lo mejor lo acusas. Pero no, no. Se está respondiendo, se está rearmando el equipo con una sorprendente rapidez, según mi forma
Emilio, de ver. Emilio, además yo, la importancia de este inicio es que realmente que les va a dar una tranquilidad absoluta,
claro, claro,
para
claro.
Seguir probando cosas, porque lo bueno que yo creo que Nacho Lachay y Pascual es que él sigue probando, ha cambiado cosas, pero las prueba en pista. Solo ha habido un momento en la pista del PROC que vio que era tan pequeño el corto de tiempo que había tenido que trabajar, que lo que hizo en la segunda parte dijo, oye, yo cojo a los del año
vuelvo
pasado.
A lo normal, ¿no?
Sí, me agarro al tal, porque ¿por qué? Porque sabía que ese partido era muy importante. Mm. Porque ahí ganar o perder era lo que daba tranquilidad para lo que venía después.
Ángel, tú fíjate Ángel, las dudas. Claro, claro. No, 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 va a haber unos resultados tremendos. Tú imagínate las dudas que hubiera generado el Barcelona si los primeros ensayos no salen bien. Eso quieras que no te genera dudas. Sí. Si las cosas salen, pues oye...
Y no eran buenas plazas, ¿eh? Porque lo ha pasado mal, lo ha pasado mal. Bueno, era lógico que la Champions, los partidos fueran igualados, pero también lo ha pasado mal en Liga, ¿eh? Tampoco ha tenido algunos momentos importantes en la pista del Benidorm, no fue fácil con Naturhaus, Granollers al final le acabó ganando, pero tuvo que pelearse en la primera parte, pero Xavi Pascual seguía con su idea. Y eso yo creo que es muy, muy interesante, pues no, evidentemente tiene que darles minutos, pero les está dando minutos de calidad y ensayando lo que quiere. O sea, no se está apartando. ¿Y qué hacen los resultados? Pues le está dando, oye, una guía, pues que la gente joven se siente. También un toque para los que tienen que espabilar, decirles, oye, aquí no va a jugar. Y además lo dijo él, aquí nadie juega por su apellido, sea como se llame, aquí se va a jugar el que se lo merezca. Y es un toque para algún veterano, pues sobre todo, pues Yija, porque Yija, yo creo que al final, como decía Luismi, es que va a necesitar experiencia al final en los momentos importantes, porque sabemos que los jóvenes, si los resultados además acompañan, van para arriba y tienen mucha calidad, pero un partido malo pues puede dar una fase difícil y en la que necesitas pues gente con galones que ponga las cosas en su sitio y que diga, oye, pues esto va a irse bien. Y en la portería, es cierto, va a haber dudas hasta el final, no nos engañemos, hasta que llegue el momento de jugarse bien las cosas. Yo lo considero, Ristovski empezó muy mal, no se sabe por qué, porque como dice Luis, es un jugador contrastado, ya ha dado un poco de aire en Flensburg, y después yo creo que es el momento también de Gonzalo Pérez de Vargas, se lo ha tomado como una responsabilidad extra, es muy joven, que a veces nos olvidamos, porque yo a veces hasta tengo que mirar en qué fecha nació, porque me parece que lleve toda la vida, no es así, pero él se lo ha tomado que sabe que tiene que crecer. Crecer en el sentido de, pues eso, conseguir regularidad, y yo creo que está trabajando mucho y muy bien.
No, no, eso, todo eso es así. Pero de todas formas, volviendo un poco, un pasito atrás, fíjate, vosotros y yo que hemos visto al gran Yija, ahora está en misiones defensivas de momento, hasta que recupera, a ver si recupera.
Yo creo que
porque físicamente
ahí, ¿eh?
No está bien, ¿verdad, Luismi?
Yo creo que Pasqui, de todas formas, lo que quería de Yija este año es sobre todo que le rindan defensa.
Claro.
Eso es lo que él quiere y que por el carril central haga la transición defensa-ataque, como al principio del partido
sí,
en Flensburg,
sí.
¿No?
Sí.
Y eso es lo que pretende Pasqui. Él sabe, yo creo que es consciente de que recuperar al Yija de Kiel, eso es complicado. Vale. Eso es muy difícil y casi imposible. Pero él lo que quiere es sacarle el máximo rendimiento, que le cumpla en defensa, hacer la transición, la primera o segunda oleada y al banquillo y ser sustituido por un jugador ofensivo. Y si eso lo consigue, puede ser muy positivo para el Fútbol Club Barcelona. Hubo momentos en Flensburg que sí que dio lo que quiere Pasqui de Gija para esta temporada o para el resto de su contrato. Y lo que pasa que, bueno, hay que darle tiempo para que se meta en esa dinámica que pretende el entrenador. Pero yo creo que va todo por el buen camino y hay que darle tiempo. Es muy pronto todavía.
Oye, hablando de técnicos, Jordi Rivera ya está perfilando poco a poco su equipo de cara a trabajar con los hispanos. Toni García, segundo de Jordi Rivera, ayudante de Jordi Rivera. Creo que es un buen fichaje, ¿no, Ángel?
No, creo que sí. Un hombre que va a dar una riqueza táctica sin dudarlo. Es uno de los hombres que conoce mejor el balonmano y ya lo ha demostrado. Lo demostró sobre todo en el Granollers, que jugó muy bien. Y está muy bien considerado. Tú tienes que hablar con sus colegas y todos te hablan de que con Toni García el balonmano se ve muy fácil. Y yo creo que es muy interesante siempre que es muy bueno el primero tiene que ser el jefe, el líder, pero muy importante que el segundo dé apoyo, que abra ideas, que sea una persona además como Toni García, en el fondo tranquilo, que sabe planificar muy bien los partidos y sobre todo lo que es muy importante es que Jordi Rivera pueda hacer su trabajo, su equipo, como él quiere, con la gente que él considere que él se siente más arropado y que va a hacer mejor trabajo. Y yo creo que Toni García es un fichaje, en principio, que nadie le puede poner ni un pelo. Para mí, fenomenal.
Luismi, gran tándem era Manolo Cadena, Chechu Villaldea, pero otro gran tándem, como dice también Ángel, Jordi Rivera, Toni García, y sobre todo que va a hacer su equipo a su gusto y que va a venir aire nuevo al equipo normalmente que solía haber en la selección.
Sí, lógicamente Jordi ha hecho una buena elección con Toni García. Y yo pienso que los partidos preparados van a estar al 100%. Con estos dos técnicos analizados, buscados, preparados, explicados, los partidos van a estar perfectamente preparados, pero luego el balón es el que va a mandar y los jugadores lo que van a hacer sobre la pista. Vamos a ver, estamos todos ansiosos de ver la primera convocatoria, que creo que va a salir esta semana, sobre el jueves me parece que va a salir la primera relación de Jordi Rivera, y no sé la idea si tiene de realizar muchos cambios. Alguno habrá, eso está claro, porque para su idea de balonmano, pues recuperar a algún jugador o darle oportunidades a otros. Bueno, vamos a ver qué rumbo coge el técnico para que la selección española, pues bueno, vuelva a estar entre los grandes después de la ausencia en los Juegos Olímpicos.
Nosotros, bueno, soy Emilio,
es que fíjate las vueltas que está dando, ¿no? Y está en todos los sitios, ¿eh? Porque es que lo ves el miércoles en un sitio, un sábado en otro, un domingo en otro.
Él está preparando el futuro también, ¿eh? No solo el presente más inmediato. El otro día me lo encontré en Guadalajara, ¿no? Y está allí, pero luego va a partidos de Primera Nacional, va a distintos campos, habla con entrenadores, habla muchísimo con entrenadores, habla de y porque él busca no solo el presente, sino el futuro, pero yo creo que a más del próximo ciclo olímpico. Está trabajando, luego estará o él o no estará, pero él trabaja con miras a un futuro y ve jugadores juveniles, ve jugadores juniors, ve todo para él tenerlo todo claro. Él es un estudioso, un analista, yo conozco desde la época de Galdar, donde él me enseñaba todo aquel salón que tenía en su casa en Galdar, plagado de vídeos de cintas de entonces, fijaros, estaba lleno, ya estaba él buscando partidos por donde podía, y siempre ha sido así, ¿no? Es un analista total, un loco, entre comillas, del balonmano, como era precisamente también Manolo Cadenas, ¿no? Gente que vive por y para el balonmano y que lógicamente él no puede centrarse solo en el presente más rabioso, sino que él trabaja para el futuro y luego estará él o no estará, pero él trabaja para el futuro y quiere saber todos los entresijos de los clubes, de los entrenadores, de los jugadores, de cómo entrenan, del trabajo que deberían de hacer para destacar, para muscular, etcétera, etcétera, unos y otros, ¿no? Él me hablaba el otro día y la verdad que es un hombre que está pendiente de cualquier mínimo detalle.
No, si esto soy Emilio, si esto ya nos lo explicó él cuando tomó posesión, digamos, oficialmente de la selección, su currículum, como el de todos estos locos del banquillo que digo yo, españoles, así están muy bien valorados en todos los sitios, es un estudioso profundo, Jordi lo es, además, con mucha experiencia internacional, y desde luego lo que sí que nos dijo era que él iba a trabajar a medio-largo plazo, el cree que su ciclo olímpico acaba de empezar y acabará en el 2020, como es lógico, pero que, por ejemplo, la primera competición que tiene, que pruebas con gaseosa, las justas, con lo cual implementará alguna cosa que necesite por alguien que no vaya ya al equipo nacional, pero que él va a ir poco a poco modificando a su forma de ver el balonmano en la selección. Le preguntábamos, ¿y cómo va a jugar la selección? Y nos decía, pues eso, defensa y buen contraataque. Sí. ¿Eso qué entrenador, Luis, no te dice eso o una cosa parecida?
El estilo español, está claro.
Sí, no, está claro. Él ha jugado, sabemos cómo juega él, sí, sí. Y lo ha demostrado hasta con Brasil en las últimas competiciones, y querrá plasmar su idea en el balonmano español. Con Toni García, también un hombre que ha trabajado muy bien la táctica y la estrategia, hace un buen tándem y son dos técnicos que le pueden dar una chispa especial, algo porque siempre hay que cambiar algo, no es que porque decimos el ciclo de Manolo Cadenas que pasó, anteriormente estaba el de Valero Rivera, cada uno aporta lo suyo, luego uno tiene más suerte que otro, la bola entra en unos más que en otros, pero en definitiva cada uno aporta lo suyo, ¿no? Y tanto Jordi como Toni van a aportar lo suyo, la filosofía es muy parecida y lógicamente se van a entender a la perfección. Habrá cambios, por supuesto, pero como tú dices, Emilio, no creo que haya una revolución inminente, ¿no? El Mundial está ahí, hay unas fases de clasificación importantes y con equipos que a alguno no será nada fácil y lógicamente hay que asegurar también, no podemos arriesgar muchísimo, pero algún cambio debe haber porque es lógico también que lo haya y que se vaya preparando también el futuro del equipo nacional, ¿no?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que el acuerdo entre Loterías y Apuestas del Estado, LAE, y la Asobal, por el que la Liga Asobal se llama Liga Loterías Asobal, bajo el auspicio y la tutela del Consejo Superior de Deportes, tiene un importante montante económico que viene a sustituir lo que aportaba en su momento Bauhaus. La LAE paga una cantidad de 150.000 euros a la Asobal, mientras que la Real Federación Española Balonmano percibe por la denominación de Liga Loterías Balonmano Femenino unos 50.000 euros. Es cierto que la Federación Española de Balonmano ha cedido en la aportación de la LAE a la Asobal, pero que no venga nadie, ni Paco Paquito Blázquez en Medellitas, a decir que la LAE patrocina a la Asobal gracias a sus gestiones. El propio secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, en la rueda de prensa ofrecida en el Consejo Superior de Deportes para sellar dicho acuerdo, fue explícito y dijo que agradecía a Loterías y Apuestas del Estado la acogida de la propuesta del Consejo Superior de Deportes para hacerse patrocinador principal de la Liga Asobal.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Vamos a seguir olvidándonos de los personalismos y tal. El acuerdo es bueno para el balonmano, independientemente de quiénes sean los actores. Que entre Loterías con el balonmano masculino y con el femenino y aporten un capitalito. Oye, pues muy bien, tanto para Asobal como para la Federación como el balonmano femenino. Esperemos que eso se gaste en condiciones, bien, correcto. ¿Y de dónde ha venido? Pero si es que sí es la lucha de ¿cómo es? La doble pareja o la trucha, ¿no? ¿Qué era mejor? Pues era más o menos era lo mismo. Te quiero decir que lo importante es que entren patrocinios al balonmano. ¿Qué es el Consejo? Vale. ¿Qué es la Federación? Mejor. Pero dejémonos de estos personalismos y no conducen a nada. Lo importante es que haya un desembolso económico para el balonmano. Y si es para Asobal, con lo que tiene, pues muy bien. Si es la Federación con el balonmano femenino, también muy bien, o mejor incluso, porque necesitan las chicas más. Pero dejémonos de si lo ha hecho fulanito, menganito o zudanito.
Ese es el deporte español,
claro.
En línea
que
general.
Que sí, no, si lo sé.
Da igual en el deporte.
Si es predicar en la montaña, pero sí, da igual.
Da lo mismo.
Hombre, y además no nos olvidemos que Loterías y Apuestas del Estado apuesta fundamentalmente por el deporte. Está metido en teledeporte, en Televisión Española, en la Federación de Atletismo, de Piragüismo, de Balonmano. O sea, apuesta por el deporte gracias a ese empuje que le dan desde el Consejo Superior de Deportes.
Eso te iba a decir yo, te iba a preguntar si apuesta o le hacen apostar.
Le hacen apostar.
Bueno, pues le empujan un poco.
No, no,
sí, bueno.
que está bien, que la inversión, como decía...
Te invitan y tú aceptas.
Sí, como decía Emilio, la inversión, independientemente de quién la gestione,
claro.
el fin, en este caso, sí justifica los medios.
Que de todas maneras, a mí me parece hasta bien, porque sobre todo en deporte femenino, en deportes minoritarios y más femenino, o sea, hay unas carencias totalmente brutales. Entonces, quizá de diversos estamentos hay que, lo entre comillas, obligar a que, bueno, pues oye, ayuda un poco, ¿no? Comparte un poco, porque si no, la verdad es que ahí habría deportes que, sería un auténtico caos, ¿eh? Sí.
Bueno, vamos despidiendo la tabla redonda. Luismi, un fuerte abrazo, hasta otro día, gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Gracias, Ángel, por estar. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Vamos cerrando edición, como siempre, con la sección, con el maestro, con el 7 metros y Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, papel y bolígrafo. El Barça ya el único equipo imbatido en la Liga Sobal. No extraña. Toni García, ex de Granollers, segundo entrenador con Jordi Rivera de la selección española masculina. El Barça y el Naturhaus, líderes de sus respectivos grupos en la Champions League. Y la selección femenina, en proceso de renovación, no ha dejado buenas sensaciones en los partidos amistosos frente a Alemania. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Todo tránsito es complicado. Total, ¿quién dice que el balonmano español no da noticias? ¿No es actualidad? ¡Ja! Algún loco.
Terminamos programa en el día de hoy. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta otra, hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene y que siga el Natura ahí, líder de su grupo, ¿eh?
Ya te lo contaré, voy a tocar madera. De momento más y mejor no se puede pedir, ¿eh?
Por eso, un fuerte abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Emilio, la semana que viene, pues como siempre, más y mejor.
Más y mejor y el doble por lo que afecta a la División de Honor Plata, esa doble jornada del festivo martes-miércoles y el sábado, con lo cual doble ración de plata.
Y todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano, os lo contamos aquí en 7 días en De Rosca. Ya sabéis, los aficionados del mundo del balonmano, tenéis una cita con nosotros. De Rosca, el lunes, en 7 días. ¡Adiós!